Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, 5 de agosto, comienza aquí Herrera en COPE y te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo al que sí le gustan los viernes y te va a acompañar hasta la una. Hoy es noticia que solo hay una ciudad en toda España en la que se van a alcanzar los 40 grados de máxima y eso es noticia. Esa ciudad es Córdoba, pero es un respiro inapreciable porque un buen número de capitales van a volver a acariciar ese registro y no solo en el norte. Ahí están Pamplona, ahí está Zaragoza, y no solo en el sur. Ahí están Pamplona, Zaragoza y también Toledo, que van a llegar a los 39 grados de máxima. En este primer viernes de agosto hay que mirar de nuevo a Taiwán. Hay mandatarios que es mejor tomarles en serio. Se ha visto en Ucrania con Putin durante meses. Estuvo desplegando decenas de miles de militares en la frontera y cuando todavía algunos decían que iba de farol, se produjo la invasión. Pues eso está pasando ahora mismo en Taiwán. La visita de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a esta isla, ha tenido una respuesta inmediata y han comenzado a sonar tambores de guerra. Lo que nos faltaba ahora mismo en un contexto internacional en el que cualquier conflicto diplomático serio, aunque no llegue a las manos, sería la puntilla para la economía mundial. Taiwán es esa isla que China sigue considerando como suya y que ahora mismo se ha convertido en uno de los escenarios, podríamos decir el principal, de la disputa entre Washington y Pekín. Estados Unidos no reconoce a Taiwán oficialmente como un estado independiente, pero Taiwán, de facto, funciona como tal y mantiene una relación comercial muy estrecha. Comercial y también una sintonía política hasta el punto de que la administración estadounidense ha prometido a Taipei que defenderá la isla si China la invade. Hasta en tres ocasiones, lo ha dicho el propio Joe Biden en sus 2 años de mandato. Bueno, pues elegido Taiwán como el escenario de disputa, la presidenta del Congreso de Estados Unidos desoyó todas las advertencias y visitó la isla. ¿Alguien pensaba que el chino Xi Jinping se iba a quedar de brazos cruzados? El presidente chino no tardaba ni 24 horas en bloquear Taiwán. Y lo hizo desplegando toda su artillería con cazas, con bombarderos, con una corbeta y con misiles balísticos de corto alcance. El objetivo era bloquear Taiwán por mar y por aire. Lo ha conseguido. Y además, 5 misiles han caído en la zona económica exclusiva de Japón. Estamos ante las mayores maniobras militares de China en Taiwán, esa isla irredenta a la que Pekín pretende reunificar. Y aquí hay muchos factores en juego. Es una demostración de fuerza de China, porque estamos a 3 meses de la celebración del Congreso Nacional del Partido Comunista y Xi Jinping aspira a conseguir su reelección para un tercer mandato. Así que no puede mostrar ningún signo de debilidad. Y la visita de la tercera autoridad más importante de Estados Unidos ha sido el pretexto que ha elegido. No hay que olvidar tampoco la clave comercial de todo esto. En Taiwán viven 23 millones de personas y desde hace años se ha convertido en una potencia tecnológica que controla los famosos microchips. Es el rey indiscutible en la fabricación de estos semiconductores. Si China bloquea Taiwán, se estrangula la cadena de suministros de estos componentes, lo que hace temblar de nuevo a sectores ya muy golpeados como la automoción, los fabricantes de vehículos. Y hay otro sector que también sufriría las consecuencias de la escasez de microchips, como es el de los teléfonos móviles. Si nos fiamos del plan de China, estas maniobras militares deberían terminar el domingo. Pero Xi Jinping no es de fiar tampoco, como no lo ha sido Putin. Así que hay que esperar a que se cumpla y se queden ahí. Pero lo hemos visto con Putin. Y puede que se repita también ahora mismo con Xi Jinping, con China. y que confirmen que no van de farol. Bueno, del asunto del decreto de ahorro energético aprobado por el gobierno, se siguen conociendo más detalles que confirman que su aplicación va a ser muy complicada y en algunos aspectos imposible. A las comunidades les han pedido que ejecuten y vigilen las medidas, y lo primero que hay que hacer es una lectura detenida de los 80 folios que tiene el decreto, porque abre la vía a distintas interpretaciones. La primera es si entra en un choque directo con competencias que están en manos de las comunidades. El comercio es un sector que lo regulan los gobiernos autonómicos, y por eso hay regiones, no solo Madrid, aunque esté a la cabeza, pero no solo es Madrid, hay regiones que le han dicho, vamos, esto hay que mirarlo bien, porque si se está produciendo una invasión de competencias, esto va a acabar en el Constitucional. Y ya hemos visto el resultado de otros decretos igual de precipitados y mal elaborados como el del estado de alarma. ¿Recuerdan, verdad? Que terminó siendo declarado inconstitucional. Aquí la clave es si el gobierno de Sánchez puede atribuirse aspectos competenciales bajo el pretexto del impacto económico. Y ahí es donde tiene que pronunciarse el Tribunal de Garantías. Pero es que hay otras cuestiones. Y una de ellas afecta al Decreto de Salud y Seguridad en el Trabajo del año 1997. En esa norma hay un apartado reservado para lo que denomina actividades de trabajo ligero. Y ahí se encuadra tanto la hostelería como el comercio. Y establece que en esos puestos no se puede trabajar a más de 25 grados. Como el plan de Sánchez dice que por debajo de 27, nada de nada, el aire acondicionado no puede estar por debajo de esos 27 grados, pues sería otro tema que chocaría de plano. Y luego hay un asunto que ha puesto sobre la mesa la Comunidad de Madrid. Es hilar muy fino, sí. Pero apunta su vicepresidente Enrique Osorio que el decreto no establece la franja horaria en la que tiene que estar apagado un determinado escaparate comercial o un determinado edificio de la administración. No lo deja por escrito de forma específica. Y con esa premisa puede darse la circunstancia que un comerciante, cuando lleguen las 10, que es lo que nos ha dicho Sánchez, apague su escaparate. Ah, ¿y si luego decide encenderlo a las 10 y 5?
Si la ley no dice cuánto tiempo se tiene que mantener apagado los escaparates, si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley. Y el que ha redactado este decreto ley no se ha dado cuenta y no ha dicho cuánto tiempo tiene que permanecer apagado el escaparate.
Ya hemos dicho que son las comunidades autónomas las que tienen que vigilar que se cumplen con las restricciones energéticas. Y aquí en este mismo espacio ya hablamos con el vicepresidente madrileño y nos contó, bueno, hablamos que sus inspectores tendrán la competencia para ver si en Moncloa o en cualquiera de los ministerios cumplen con el propio decreto que ellos han aprobado. Estaría simpático, ¿verdad? Que llegue un inspector de la Comunidad de Madrid a Moncloa, vaya al termostato, vaya al aparato donde se refleja la temperatura y vean que lo tienen a 25 o a 24. Bueno, esto en el plano más técnico. En el político hay una matización. Es la del gobierno vasco. Primero su consejera dijo que ellos tenían su propio plan, su propio protocolo, y que no iban a tener a los serchainas mirando termómetros o termostatos comercio a comercio o restaurante a restaurante. Esto en el PSOE no lo podían permitir, tratándose de un aliado preferente como es el PNV. Así que viendo el revuelo y también que le alineaban con Madrid, Íñigo Urkullu ha matizado. No le parece bien que Moncloa no hayan consultado a las comunidades autónomas. Tampoco le gusta que no se haya tenido en cuenta las distintas realidades entre sectores y entre regiones, pero que lo van a cumplir. Así no se enfada Sánchez y así no le meten en el mismo saco que Isabel Díaz Ayuso. Tema zanjado. Lo que no va a quedar zanjado, y lo van a ver, es el asunto del polémico anuncio del Ministerio de Igualdad. Ese que titularon El verano también es nuestro, y del que, por cierto, ni Irene Montero ni su cohorte de asesoras han dado todavía ni media explicación tras el revuelo que se ha montado. Primero está el ridículo que han hecho, planteando una situación que ni mucho menos es general en las playas. Si hay algún sitio en el que se democratiza todo con naturalidad y sin complejos, es en la playa. Si me apuran, no hay un espacio de liberación mayor. Es el lugar que iguala a todos, por arriba y por abajo. Esto no lo entiende Irene Montero. ¿Qué le vamos a hacer? Pero luego se ha abierto una polémica por la utilización de imágenes sin el consentimiento de las mujeres que aparecen en ese anuncio, a las que, por cierto, no han dudado en alterar sin permiso su propio cuerpo. Uno de los casos más relevantes es el de Xian Lor, que es la mujer que se encuentra sobre la toalla. Lo primero que hacen es colocarle pelos en las axilas y en las piernas. Ya sabéis, mujeres del mundo, mujeres de España, si tenéis a bien dejaros vello donde os parezca, ahí tenéis a Irene Montero para defenderos. Pero eso es lo de menos. Xian Lor tiene una pierna ortopédica tras sufrir un accidente. Y en el cartel, de forma burda, con el Photoshop, le colocaron una pierna natural. Bueno, pues a partir de las 10 de la mañana, esta mujer va a estar aquí, en Herrera en Cope, con Alberto Herrera. Queremos saber cómo se encuentra, pero también le vamos a preguntar si tiene previsto denunciar o no. Porque no es la única afectada. Son las 5 que aparecen. Y uno de los casos también muy sangrantes es la utilización de la cara de una mujer que aparece con un pecho solo cuando en realidad no tiene ninguno, después de sufrir un cáncer y someterse a una doble mastectomía. Lo de la Cuchipandi de Montero nos va a costar caro, muy caro, vía indemnizaciones. Y lo suyo sería que lo pagaran ellas. Pero con lo que ahorres tú, con los impuestos que te saquean cada día, o con las multas que puedan llegar si no incumples el decreto de ahorro de energía, pues seguro que pueden pagarlo. Está todo pagado. Hay más noticias en este viernes 5 de agosto y te las va a contar ya Ángela Sánchez. Adelante.
Herrera en COPE.
Y buenas noticias para aquellos que vayan a coger el coche hoy. El precio de los combustibles sigue bajando. En este mes de agosto nos encontramos en los niveles más bajos, de hecho, desde el mes de mayo. Tanto el precio de la gasolina como el del diésel están hoy de media a 1,87. Aún así, y teniendo en cuenta el descuento de los 20 céntimos por litro que aprobó el gobierno, el combustible cuesta entre 16 y 23 euros más que hace un año. Por lo demás, el juez ha mandado a la cárcel a los dos detenidos por presuntamente robar 45 botellas de vino en el restaurante Atrio de Cáceres. Los envía a la cárcel por riesgo de fuga y por la posibilidad de que reincidan. El botín está valorado en casi 2 millones de euros. La gran pregunta ahora es, ¿dónde está el vino? David es el jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada de la Policía.
Ese vino tuvo un cauce de salida, que es el que ahora hay que encontrar. Pero sí que es verdad que es complicado, porque en un hecho de estas características, lo normal es que esos efectos rápidamente sean ya colocados a terceras personas, intermediarios, receptadores, que salgan de España. Entonces es complicado.
En Estados Unidos, el Departamento de Salud ha declarado la emergencia sanitaria nacional por la viruela del mono. Hay unos 6.500 contagiados, casi 2.000 más que hace una semana, aunque aún no se ha producido ningún fallecido. Con este paso buscan facilitar la gestión de la vacuna y de los tratamientos, además de coordinar el acceso de las agencias nacionales a los fondos de emergencia. Y Turquía ha anunciado que hoy va a salir otros 3 nuevos buques ucranianos cargados de grano de los puertos del país. Tendrán como destino puertos del Reino Unido, de Irlanda y de Turquía. Sobre el terreno, 8 personas han muerto después de un ataque ruso contra una parada de autobús en Donetsk. Mientras, Zelensky ha pedido hablar directamente con el presidente chino. Cree que su influencia sobre Rusia podría servir para poner fin a la guerra. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, Azpilicueta renueva con el Chelsea. Javier Tomás, buenos días.
Buenos días. El internacional español ha estado coqueteando durante todo el mes de julio con el FC Barcelona para finalmente terminar renovando con los Blues durante los 2 próximos años. Además, el FC Barcelona y Los Ángeles Galaxy han oficializado el traspaso de Ricky Puig al conjunto angelino. El Barça, pese a la venta, se reserva un derecho de recompra del jugador en un futuro y en caso de que los Galaxy lo traspasen, se llevarían un 50% de la futura venta. Y en el trofeo Ramón de Carranza, victoria del Atlético de Madrid de manera contundente frente al Cádiz por 1-4, los del Cholo dejaron buenas sensaciones a apenas 8 días del inicio de la competición liguera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es uno de los grandes problemas que estamos sufriendo y que ya ha empezado a condicionar la vida de muchos españoles. Te hablo de la sequía. que está vaciando los embalses. De hecho, las reservas de agua están en su nivel más bajo en 30 años. La media se sitúa en el 40,4%, pero hay zonas donde la situación es muy grave. En la provincia de Córdoba están al 19% y en los embalses de Jaén y Almería no llegan ni al 23%. El contraste lo encontramos en el norte. En el País Vasco, por ejemplo, están al 75% de su capacidad, o en Madrid, todavía por encima del 60%. La situación es crítica y solo estamos a principios de agosto, estamos en la primera semana del mes. Nos lo ha reconocido Fernando Prieto, que es director del Observatorio de la Sostenibilidad, que avisa que la situación podría ser menos grave si se hubieran hecho bien los deberes.
La administración hidráulica en España sí que tenía que haber previsto que esto puede suceder y que va a suceder. Si sigue esta tendencia en el otoño, sí que se van a ir extendiendo poco a poco, sobre todo en ciudades pequeñas y medianas, restricciones de agua.
El consumo de agua, de hecho, ya se limita en muchos municipios de Andalucía, Extremadura, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Galicia, Cataluña. En Galicia, varios concellos de la comarca de Valdeorras han decidido cortar el suministro a todos los vecinos durante la noche. Más detalles, Patricia Iglesias.
Los vecinos de Rivadavia se encontraron el grifo seco esta pasada madrugada. El ayuntamiento espera que los cortes en el suministro durante la noche ayuden a garantizar que no falle a partir de las 7 de la mañana. El bando municipal no indica hasta cuándo se mantendrá esta medida. Tampoco le ponen fecha de finalización en otro municipio urensano, Vila Martín, donde también se acaba de acordar cortar el agua por las noches, aunque en este caso la suspensión del suministro afecta solo a algunos barrios. En Valdeorras no hay agua para riego nocturno, ni en jardines ni en fuentes prescindibles. También durante la noche, hasta el fin de semana. Se quiere aprovechar para controlar el consumo, aunque sin cortes en el suministro a domicilios, pensando en la instalación de un nuevo sistema de bombeo. En Abeiga, también en la comarca urensana de Valdeorras, los ganaderos que tengan que llenar sus depósitos para los animales han de solicitar una autorización municipal.
Los expertos avisan de que las olas de calor serán cada vez más intensas, más frecuentes y los veranos además más secos. Así que, como nos decía Fernando Prieto, la clave está en saber qué medidas se pueden tomar para paliar los daños, para anticiparse a la falta de agua.
Un plan de reducción de regadíos. Estamos viendo que los regadíos suponen pues más del 75% del total del consumo del agua. También hay que reforzar las infraestructuras de las grandes ciudades, pequeñas y medianas, sobre todo respecto a la calidad del agua y respecto al abastecimiento de las mismas, ¿no?
La situación es tan delicada que si no llueve en los próximos meses, fundamentalmente cuando entre el otoño, los expertos avanzan que habrá que limitar también la que se utiliza en la agricultura y en la ganadería. De hecho, los efectos de la sequía ya se notan en el campo. Lo hemos contado estos días en COPE, la vendimia se ha avanzado en algunas zonas a los meses de junio y julio. La cosecha del girasol se ha reducido un 50% y la campaña de la aceituna, eso lo saben bien en Andalucía, lo saben también en puntos de Castilla-La Mancha, la campaña de la aceituna se prevé muy mala. En Andalucía se calcula que será un 40% menor que el año pasado. Y más de lo mismo en los arrozales.
El arroz sin agua es imposible cultivarlo, es un cultivo que se hace por inundación y eso a este año con las restricciones de agua en la zona regable, concretamente de Canal de Orellana, no nos ha permitido sacar las hectáreas que tenemos que sacar adelante.
Emilio es agricultor de Badajoz, se dedica al arroz, como acabamos de escuchar, y ha pasado de cultivar 23.000 hectáreas a solo 2.500. Además de la sequía, el campo tiene que hacer frente también a la subida de precios. Electricidad, combustibles, fertilizantes. Y eso se deriva en los productos. La leche, por ejemplo, está en su nivel más alto desde 2008 y va a seguir subiendo. Se paga 43 céntimos el litro, entre otras cosas porque escasea. Y eso hace que en el supermercado no baje de media, hablamos siempre de media, de los 90 céntimos. Unas 15.000 vacas destinadas al mercado de la leche han pasado al de la carne porque ahora mismo es más rentable. Lo contaba en la tarde de COPE el ganadero Francisco Pérez, director de la Asociación de Ganaderos Productores de Leche.
Al final una vaca come más que lo que da, entonces al final pues lógicamente eso no es rentable y los ganaderos se han visto abocados a ir sacrificando vacas para generar liquidez y poder comer a otras vacas más productivas. Se está preparando una tormenta perfecta. Lo primero hay que tener en cuenta que España es deficitaria en producción de leche, o sea, solo producimos aproximadamente un 75%, tenemos que importar un 25%.
La sequía y las altas temperaturas que se están registrando este verano no ayudan a la extinción de los incendios, como el de Verín, en Orense, que ha arrasado ya 600 hectáreas.
Salir, ya me daba igual todo, todo, todo me daba igual, porque es muy triste ver los bomberos que solo apagan cerca de las gasolineras, ven los bomberos, y aquí, que como le dije yo a la Guardia Civil, que vinieran aquí, que rociaran de lado con agua.
Es la desesperación de vecinos como Manuel, que han visto cómo el fuego se ha llevado por delante su casa. Ayer, de hecho, se vivieron momentos de mucha tensión porque el fuego se situó muy cerca de las viviendas. Por suerte, las noticias que siguen llegando son esperanzadoras. De hecho, en Verín se ha desactivado el nivel 2 de emergencias. Mientras se lucha contra el fuego, las autoridades piden ayuda para localizar al conductor del coche que, sospechan, prendió la decena de focos que provocaron este incendio. Gerardo Sebaene es el alcalde de Verín.
En un vídeo del helicóptero que dirige las operaciones, y es donde se ve si se está apagando en un sitio y está naciendo en otro sitio.
El dato te lo contábamos en las últimas horas, es demoledor. El hombre, la mano del hombre, está detrás del 90% de los incendios, aunque no todos sean intencionados y se deban a imprudencias. Por la linterna ha pasado esta noche el abogado penalista Mariano Bo, que se ha mostrado partidario de reformar el Código Penal para endurecer las penas contra los pirómanos.
Lo que no podemos hacer es cambiar el Código Penal por moda, pero evidentemente hay penas que la opinión pública le parecen bajas. La masa forestal se pena con 6 meses a 2 años, es decir, la vegetación que no sea monte protegido o monte puramente dicho, lleva una pena inferior. La gente ve estas cosas y dice, oye, con 2 años no entra en la cárcel, pues esto no está penado, la gente no tiene miedo, entran pirómanos a la cárcel, pero no tantos como los que debieran, evidentemente.
En aquellos incendios en los que hay riesgo para las personas, se pueden registrar condenas de hasta 20 años de cárcel. En Santiago de Compostela, 12.000 jóvenes siguen disfrutando de la peregrinación europea. Disfrutan de los conciertos, los encuentros, la oración o los talleres que se han organizado.
Sobre todo valora conocer a gente de sitios distintos, porque venimos aquí, que puedes andar por cualquier lado y encontrarte a gente que sí de Jaén, de Sevilla, y pues se agradece encontrarte a gente que pues piensa como tú, que comparte tu fe.
Antonio, de 16 años, ha llegado a Santiago desde Badajoz. Es uno de los 12.000 jóvenes que hasta el domingo van a disfrutar de esta peregrinación europea de jóvenes. Recuerda que Ábside Media se vuelca con esta peregrinación, la antena de COPE, la programación de 13 y el portal de información religiosa Iglesia seguirán desgranando las claves del encuentro que reunirá a cerca de 12.000 peregrinos en Santiago de Compostela y, como no, también en la web de la cadena COPE, en www.cope.es. A esta hora hay más noticias que debes conocer y es la peor pesadilla de muchos. Quedarte atrapado en una montaña rusa. Es lo que han vivido 10 personas en el parque de atracciones de Madrid. Se quedaron atrapados en plena subida y con el vagón totalmente en vertical. Ramón García Pellegrín.
Seguro que las 10 personas que subieron a la montaña rusa Abismo del Parque de Atracciones de Madrid la noche del miércoles no pensaban que estarían paradas casi una hora arriba a 50 metros del suelo, desafiando a Newton y su ley de la gravedad.
No, no hay grúa, aquí está la grúa.
Qué divertido, llevan 10 minutos ahí.
Un fallo técnico provocaba la indeseada parada, claro, que podría haber sido mucho peor y haber quedado todos varados en el aire, cabeza abajo. El personal de mantenimiento del parque solventó el problema y las personas atrapadas pudieron bajar del abismo por sus propios medios. Seguro que con pocas ganas de volver arriba.
Un multimillonario británico conocido como el rey del cannabis medicinal amenaza con comprar todos los locales de una de las calles más transitadas de Magaluf, en Mallorca. Dice que quiere cerrarlos todos después de que su hermano muriera tras una pelea en una discoteca de la zona. Luis Calabor.
El magnate del cannabis medicinal, Maximilian White, busca venganza. El detonante ha sido la muerte de su hermano Tobías por una pelea en una discoteca de Magaluf. Por ello, este millonario poco convencional ha amenazado en el diario Mirror con comprar todos los locales de la zona de Punta Ballena. Pero para cerrarlos, los comercios del lugar se lo toman a broma y se muestran abiertos a negociar, aunque sea en tono irónico. Eso sí, piden que se restaure la mala fama de Punta Ballena, que sigue afectada por la pandemia, y aseguran que siguen consternados con la muerte de Tobías. Consideran que fue un altercado puntual.
La Generalitat Valenciana quiere seguir los pasos de Cataluña y Baleares e implantar una tasa por cada noche que los turistas pasen en la ciudad, entre 50 céntimos y 2 euros por persona mayor de 16 años. El PSOE ha cedido ante Podemos y Compromís. Pascual Claramonte.
Hay que elaborar la ley, pero lo importante sería una realidad en 2024. Cifras de las que se habla. Costaría entre 50 céntimos y 2 euros por turista y noche. Aplicarla o no sería de carácter voluntario. Las competencias para los ayuntamientos. La polémica servida y lo más llamativo. El propio secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, un cargo socialista, la rechaza. Esto decía el 21 de diciembre de 2021, cuando se debatía.
Y yo creo que la tasa es absolutamente inoportuna en este momento. Me parece un error clarísimo, ¿no?
Y mantiene esa opinión. Públicamente reconoce que dimitir es un escenario a raíz de ello. Curioso también, siendo socialista, en el PP le piden que no lo haga, que no dimita, que se mantenga en el cargo y siga defendiendo a un sector que rechaza en bloque la tasa. El turismo es de largo el sector más importante para la comunidad. Antes de la pandemia llegó a alcanzar el 15% del Producto Interior Bruto de la economía valenciana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Y está Don Simón. Y va a refrescarse que... Tinto de verano, qué sabor. Y está Don Simón.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Fadline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Fadline, calidad y confianza en tu farmacia.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Estoy tremendo. Estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy chantilly con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
¿Por qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Thank you.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a las 6:30, a las 5:30 en Canarias de este viernes, primer viernes de agosto. Te saluda Antonio Herraiz. Y lo primero que te cuento es que el pequeño alivio de calor que nos habían anunciado va a ser mínimo. Aunque no se superen de lejos como estos días los 40 grados, sí hay muchas capitales que se van a acercar. En el sur, y no solo en el sur. Hay un asunto que ahora mismo preocupa en la hostelería y en sectores como el de la pescadería, en los que el hielo es un elemento fundamental. Hay escasez de hielo y el precio se ha disparado. Y en los supermercados se está dando una situación que ya vimos durante la pandemia o tras el inicio de la guerra de Ucrania. Cuando nos dicen que se va agotando un producto determinado, aunque nos garanticen que no se va a acabar, y de hecho no se acaba, nos lanzamos como buitres a por él, y es entonces cuando se vacía la estantería. O sea, nosotros somos los causantes. Pasó con el papel higiénico, pasó con el aceite de girasol, y ahora está pasando también con el hielo. Hay clientes que dicen, bueno, no gasto mucho hielo, o casi nunca tengo hielo en la nevera, pero por si acaso voy a pillar un saco. ¿No estamos exagerando? Oye, que todavía hay casas que no han sido capaces de gastar todo el papel higiénico que compraron en la pandemia, en los días previos al confinamiento. La realidad es que falta hielo y hay supermercados que han empezado a racionarlo a 5 bolsas por persona. Esto no suena, ¿verdad? Con el aceite de girasol pasa lo mismo. O con la leche, durante la huelga de transportistas. Jonathan es jefe del área comercial de una empresa distribuidora de hielos. Nos dice que la situación es muy frustrante para ellos.
No estamos vendiendo nada. Estamos rechazando pedidos porque no podemos abastecer a nuestros clientes. Esperemos que al menos se regularicen este par de semanas, porque yo ya voy para el 10º día y tengo a los trabajadores en casa, las furgonetas estacionadas, no hay operaciones.
Pero ¿cuáles son los factores que han provocado la actual falta de abastecimiento de hielos? Bueno, el hielo es un producto del que también hay que realizar cierta provisión antes de que el calor entre de lleno. Y aquí se han conjugado varios factores. La primera gran ola de temperaturas extremas llegó en mayo, antes de lo habitual. Y en parte les pilló desprevenidos porque habían bajado la producción, incapaces de asumir los altos costes de la electricidad. Luego, con el intenso calor, cuesta más mantener la temperatura de las cámaras en las que se conserva el hielo. Carlos Ramírez es director de marketing de Procubitos de Europa.
Lo que está pasando responde a una combinación de factores que ya empezaron a principios de año. Los altos costes energéticos y la alta inflación hicieron que la mayoría de los fabricantes fabricasen un poco menos y, sobre todo, que almacenásemos menos hielo. Eso es la tormenta perfecta. Poco almacén de hielo, olas de calor, gente con ganas de fiesta, pues eso equivale a escasez.
Ecuación perfecta. Bueno, el alto coste de la luz no es algo nuevo. Nadie mejor que tú lo sabe. Casi lleva a la ruina a muchas empresas que han tenido que replantearse su modelo de negocio. Algunos, a la desesperada, en este sector de los hielos, llegaron a desenchufar sus cámaras frigoríficas hace meses. No podían soportar el precio al que se pagaba y se paga la luz. En el mes de marzo alcanzamos el máximo histórico, sí, pero es que hoy se va a pagar de nuevo por encima de los 200 euros el megavatio hora, en concreto a 235, que es algo inferior, levemente inferior a lo que tuvimos ayer. Y esto nos lleva al segundo ingrediente, la inflación. España es el segundo país europeo más golpeado por la pérdida de ingresos de sus hogares. En concreto, hemos registrado en el primer trimestre de 2022 un descenso del 4,1% de los ingresos disponibles por cada individuo, por cabeza, respecto a los 3 meses anteriores. Y es un dato publicado en las últimas horas por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto es fruto de la inflación, que nos está haciendo todos más pobres. Y si somos más pobres, tenemos menos ingresos disponibles. Porque aunque el sueldo se mantenga o incluso te lo hayan subido un poquito, en ningún caso sirve para igualar ese 10,8% de la inflación. Hablábamos de la falta de hielos. La temperatura tampoco nos da un respiro en esta situación económica tan sofocante. Si hacemos caso a lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología, toca armarse de paciencia. Su previsión es que vamos a seguir sufriendo temperaturas por encima de la media, al menos hasta el martes. Incluso se podrían extender hasta mediados de agosto. Se registrarán entre 3 y 10 grados más de lo habitual. Para que te hagas una idea, atento a este dato. Los meteorólogos definen una noche tórrida como aquella en la que las temperaturas no bajan de los 25 grados. Pues bien, en Madrid los peores veranos habían sido los del 95, 2012 y 2017, con 3 noches tórridas. Este verano en Madrid llevan ya 8 y todavía estamos en la primera semana de agosto. No perdemos de vista a Taiwán con una pregunta clara. ¿El presidente chino, Xi Jinping, va a parar el domingo sus maniobras militares con fuego real o las va a extender durante toda la próxima semana? Es ahora mismo la gran pregunta. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar China? De momento ha conseguido asediar Taiwán, una isla que de facto funciona como un estado independiente, pero que Pekín aspira a su reunificación. La visita de la presidenta del Congreso de Estados Unidos ha sido interpretada como una provocación y la respuesta se ha cumplido hasta conseguir el bloqueo por mar y por aire de la isla. Los misiles han caído cerca de las islas Matsu, en aguas taiwanesas, pero la tensión se ha elevado varios grados en esta zona del planeta porque también han caído en aguas japonesas. Es una forma más de desestabilizar el planeta y todos manejan sus intereses. Aquí ya sabes que China va de la mano de Rusia y Estados Unidos siempre ha defendido que si Pekín invade la isla, van a reaccionar.
Queremos ver una desescalada de la tensión y lo mejor es avanzar hacia la diplomacia que Estados Unidos propone. La tensión puede bajar muy fácilmente si China para estas maniobras y deja de lanzar misiles. No hace falta diplomacia, solo hace falta que dejen de hacer algo que pone la paz y la seguridad de la región en riesgo.
John Kirby, un responsable de la defensa de Estados Unidos. Esto tiene también un impacto directo en la economía mundial. Taiwán es el gigante de los microchips, de esos semiconductores que se han convertido en esenciales en sectores como la automoción y la telefonía móvil, con la que está pasando el sector del automóvil lo que les faltaba ya. Y con el tema de los pinchazos en discotecas a mujeres, cobra fuerza la hipótesis de que estemos ante un efecto contagio que traspasa los límites, claro está, de lo que es una broma como tal. Pero se está achacando a gamberros. Esta es ahora mismo la hipótesis principal, fundamental, que está manejando la policía. Porque, como parece comprobado, en la mayoría de los casos no se está inoculando ninguna sustancia química, aunque pueda tener consecuencias. Primero porque se ha generado alarma y está consiguiendo extender el miedo. Y segundo, porque esa aguja o ese alfiler puede estar infectado y terminar en el cuerpo de la mujer a la que han pinchado. Aún así, los investigadores insisten, en el momento en el que una mujer note que ha recibido un pinchazo, lo inmediato debe ser comunicarlo al responsable del local, de la discoteca, y avisar a la policía. En Vitoria han comenzado ya las fiestas, la Semana Grande. Aquí el dispositivo de la Ertzaintza va a estar especialmente vigilante. Y también los dueños de las discotecas. Lo contaba COPE Juan Manuel Moreles, que es el dueño de una discoteca en la capital alavesa.
Hombre, yo creo que es preocupante de cualquiera de los modos, porque al final que haya personas que se dediquen a hacer este tipo de cosas y que le estropeen pues el día libre o el momento de ocio de cualquier persona, pues es preocupante. Habría que tomar, o tenemos que tomar todos un poco conciencia y ayudar en lo que sea, en la medida de lo posible, para evitar o intentar detectar a este tipo de personas que se están dedicando a esto.
Por cierto, los investigadores no minimizan el problema de los pinchazos, aunque creen que de momento no va a ir más allá porque no están inoculando nada. Pero si llaman, no están inoculando nada en la mayoría de los casos, pero si llama la atención a una cuestión, a la introducción de droga o de sustancias líquidas en las bebidas, en las copas, en los cubatas, para controlar la voluntad de las mujeres. Y aquí sí nos dicen que hay que estar vigilantes, que no perdamos de vista el vaso, la copa. Especialmente las mujeres. Ángela, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
¿Qué más noticias están pasando en este viernes?
Herrera en COPE.
Sanidad ha notificado las dos primeras muertes por hepatitis de origen desconocido en España. Un niño de 6 años y otro bebé de 15 meses fallecieron en junio y julio. No superaron el trasplante de hígado. En total se han detectado 46 casos de esta enfermedad aquí en España. Hablamos también de la importante operación policial contra el narcotráfico que ha permitido intervenir un arsenal de guerra con armas largas, pistolas, escopetas e incluso un AK-47. Estaban en posesión de un narcotraficante que huyó hace unos días después de arrollar a un coche con tres agentes en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Conducía más de 100 kilómetros por hora, un todoterreno cargado con 600 kilos de hachís, como explica Ignacio Vega, que es inspector jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía.
Prácticamente es un tren, es imposible pararlo y la fuerza del impacto pues es desorbitada. El impacto conlleva que el coche policial salga por los aires, que dio varias vueltas.
En Santiago de Compostela, los cerca de 12.000 chicos que participan en la peregrinación europea de jóvenes van a participar hoy en distintas catequesis que van a impartir una veintena de obispos. Además, celebrarán la Eucaristía y llevarán a cabo distintos talleres sobre espiritualidad o ecología. Y en Valencia, la Generalitat acoge hoy la capilla ardiente del investigador y premio Príncipe de Asturias, Santiago Grisolía, uno de los científicos españoles más importantes del último siglo. Tenía 99 años, fue discípulo de Severo Ochoa y le debemos investigaciones tan importantes como algunas sobre la anemia, las proteínas o los efectos del alcohol en nuestro cuerpo. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid vence y convence, Javier Tomás.
Buenas sensaciones de los del Cholo Simeone en el trofeo Ramón de Carranza. Victoria de los colchoneros frente al Cádiz por 1-4 y las sensaciones fueron muy buenas, como ya digo, a apenas 8 días del inicio de la Liga. Más fútbol, el Chelsea anuncia la renovación de su capitán César Azpilicueta. El pamplonica ha estado durante este mercado en negociaciones con el Barça, pero finalmente ha renovado con el conjunto londinense durante los dos próximos años. Además, el FC Barcelona ha traspasado a Ricky Puig a Los Ángeles Galaxy. El Barça, aún así, se reserva un derecho de recompra del jugador y un 50% de una futura venta.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. Carlos, danos algunos datos sobre el pacto entre Sánchez y Díaz y otras minucias. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. De verdad, ¿cuántas veces hemos adelantado en este conciso el plan de Sánchez y Yolanda Díaz para concurrir juntos a las elecciones? Varias. Ahora, tras el encuentro de ambos, queda una constancia. Aquella comisión de seguimiento entre el Gobierno y Podemos se ha quedado en nada. Díaz ha prescindido de sus antiguos colegas de Podemos y lo que ha hecho con Sánchez es ir articulando la fórmula en que ambos acudirán juntos a las elecciones, para las que ya les adelanto una fecha, el domingo 20 de diciembre de 2023, 15 días después de que el ocupante de la Moncloa todavía dé por concluido el apagón energético. Pues bien, para esta cita los compinches de Sánchez y Díaz han fijado conjuntamente esta hoja de ruta. Primero, Díaz prescinde totalmente de Podemos. Segundo, presenta su alternativa política autónoma. Tercero, con Sánchez anuncia su intención de presentarse conjuntamente a las elecciones. Cuarto, Díaz y alguno de los suyos aparecen en las listas del Partido Socialista. Y quinto, se integra directamente en ese partido. Para que esa hoja de ruta se cumpla solamente hay un obstáculo, que las elecciones autonómicas y municipales de mayo no le den un varapalo monumental a Sánchez y el plan salte por los aires. Y tres fuera parte. Uno, la sentencia de los sedes andaluces no dice que Griñán y Chávez se llevaran un euro, pero sí afirma que sus presidencias se ganaron con los votos de la corrupción. O sea, ¿se acuerdan de aquel Partido Popular condenado por lucrarse de los beneficios de los Gürtel? Dos, ¿saben que nuestra carencia energética se lograría doblando la producción de las 5 centrales nucleares operativas todavía en España? Y tres, plan energético a favor, Gobierno y Podemos, en contra, empresarios, comerciantes, Partido Nacionalista Vasco, alcaldes del PSOE y también del PP y, desde luego, muchas comunidades autónomas.
Juan Andrés Ruber es uno de esos hombres que tampoco coincide con el líder, con Carlos Herrera y es de los que también le gustan los viernes. ¿Y de qué manera, Juanan? ¿Qué tal? Buenos días.
Muchísimo, además. Muy buenos días, Antonio.
Venga, desde primera hora te has repasado, has revisado todos los periódicos. ¿Cómo viene la prensa en este
viernes?
Pues
mira, hoy predomina la foto en todos los periódicos de los misiles con los que China está asediando Taiwán como respuesta a la visita de Nancy Pelosi, la tercera autoridad de los Estados Unidos. China obliga a Taiwán a prepararse para la guerra, titula La Razón. El ala dura del mandatario Xi Jinping le exige tomar islotes taiwaneses. El Español, por su parte, señala en su digital que la respuesta militar china amedrenta a Corea del Sur y salpica a Japón. Señala además que China podría aprovechar la crisis para incentivar medidas militares y políticas que refuercen la soberanía reclamada sobre la isla. Y cambiando de asunto, aunque siguen las dudas sobre cómo se aplicará el decreto ley del gobierno sobre ahorro energético, las comunidades críticas garantizarán su cumplimiento, como destacan los principales periódicos. Regiones como la de Madrid o el País Vasco, aún así, el PP arremete contra Pedro Sánchez y le acusa de acomodar el llamado apagón energético al calendario electoral. Los periódicos, por otro lado, cuentan que el Tribunal Constitucional no aceptará la renovación parcial de Sánchez. El Pleno se inclina por no avalar la designación unilateral sin esperar al Consejo General del Poder Judicial. El relevo corresponde al Gobierno y al órgano judicial que eligen cada uno a dos candidatos. Y por último, la prensa recoge también, Antonio, el fallecimiento del gran Santiago Grisolía, el científico discípulo de Severo Ochoa, que quiso ser marino, como publica en su obituario el diario ABC. El bioquímico valenciano, premiado con el Príncipe de Asturias, murió ayer a los 99 años, creó la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados e impulsó los premios Rey Jaime I a los que seguía ligado.
Mira, en el entorno, en el contexto de esos premios Jaume I, que se organizan en Valencia, tuve la suerte hace unos cuantos años de compartir una charla con otros compañeros, con el gran Santiago Grisolía, al que ha sido de eterno candidato, siempre lo dicen al Nobel, al premio Nobel, sí. Nobel, pero yo creo que en su hoja de servicio tiene reconocimientos suficientes que le hacen, pues eso, valedor de ser uno de los grandes, si no uno de los, entre el podium de los investigadores, de los científicos que ha habido en nuestro país, sin duda alguna. ¿Qué, la letra pequeña, con qué te quedas?
Pues mira, un equipo internacional de investigadores con presencia española ha dado un paso de gigante en el conocimiento de la leucemia más común. Tras más de una década de intenso trabajo, han completado el mapa genómico de la leucemia linfática crónica, un hallazgo que puede ayudar a avanzar en el diagnóstico, pronóstico y tratamientos más precisos de sus pacientes. El estudio identifica 202 genes implicados en este cáncer y fija 8 grados de evolución. De hecho, hasta ahora se desconocía la relación de 109 genes con la enfermedad, lo que abriría la puerta a avances de diagnóstico y terapia.
Vamos ya con la píldora económica de este viernes. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Solo un 20% de los hogares de la zona euro consiguió ahorrar durante la pandemia a pesar de las restricciones al consumo. E incluso un 16% de las familias vio reducir ese colchón por la pérdida imprevista de ingresos. El último boletín económico del Banco Central Europeo refleja, por tanto, que las crisis no afectan de igual manera a todos los hogares, y eso que estamos hablando de un momento en el que la inflación todavía no se había desbocado. Un subidón de precios que impacta especialmente en los hogares más vulnerables, los que dedican la mayor parte de su renta a alimentación y energía son elementos básicos a los que no se puede renunciar. De hecho, un informe de la OCDE refleja que la renta de los hogares se redujo en un 1,1% de media en el primer trimestre de este año por el aumento de esos precios. Pero es que en el caso de España, esa caída de la renta fue del 4,1%, cuatro veces más que la media. No hay que olvidar que el IPC de julio cerró en España en el 10,8%, casi dos puntos más que la media de la Unión Europea. Los hogares están destinando parte del ahorro a sufragar el aumento de los precios. Así, ese ahorro embalsado que debía empujar el consumo pospandemia será menor, lastrando el crecimiento y, por tanto, retrasando la recuperación.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
Este verano, Cristina López de Schlichting vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder?
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los presuntos ladrones que se llevaron 45 botellas de vino del restaurante Atrio de Cáceres ya han pasado su primera noche en la cárcel. El juez ha decretado prisión preventiva por riesgo de fuga. La policía se centra ahora en encontrar el vino, valorado en casi 2 millones de euros. Juan Baño.
Los dos detenidos, un rumano y una mexicana, cazados literalmente por la policía en Croacia, aunque su abogada asegura ahora que estaban de vacaciones, se acogen ante la juez a su derecho a no declarar. Solo responden a preguntas de su defensa para intentar evitar la cárcel. Letrada Silvia Córdoba.
Solo acerca de situación personal, no sobre los hechos, no sobre el fondo, porque, bueno, todavía es prematuro, faltan diligencias por practicar, y, bueno, solo pues por la situación personal, para demostrar que tienen arraigo, que no hay riesgo de fuga.
Han pasado su primera noche entre rejas, hay riesgo de fuga y reiteración delictiva. Existen vídeos y fotos del momento del robo valiéndose de 3 bolsos. Su defensa ve débiles las pruebas.
No hay reconocimientos fotográficos, no hay informes endoscópicos, no hay pruebas contundentes que les sitúen en ese lugar. Y es que aparte, siquiera las personas que aparecen en la grabación se las ve en el momento de la sustracción.
Los agentes esperan que todo esto madure. Confían en localizar los caldos, incluso con la ayuda de los encarcelados. Suele ocurrir.
Rusia condena a 9 años de cárcel a la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner. La justicia le ha declarado culpable de posesión de drogas y de contrabando después de que entrara en el país con cartuchos para vapear cannabis. Alberto Palacios.
9 años de prisión y una multa de 1 millón de rublos. Esta es la pena que ha establecido finalmente el tribunal. Según recoge la sentencia, los jueces rusos entienden que Griner cometió el delito de manera deliberada. La jugadora, por su parte, sí reconoce haber introducido cannabis a su llegada a Rusia, pero asegura que se trató de un error y que no pretendía en ningún momento saltarse la ley. El fallo del jurado no ha tardado en adquirir un tinte político. Tras conocer la condena, Joe Biden ha calificado la sentencia del tribunal ruso como inaceptable y ha pedido que se libere al atleta de manera inmediata para que pueda volver cuanto antes a los Estados Unidos. Mientras todo se esclarece, el equipo de abogados de Griner ha anunciado que recurrirá la sentencia.
Ahora que todos salimos más a comer o a cenar, el eterno dilema, ¿dejamos o no dejamos propina? Este primer verano sin restricciones ha hecho que podamos volver a viajar. Y aunque según una encuesta del Observatorio Nacional de Turismo Emisor, el 60% de los españoles disfrutarán de destinos aquí en España, casi un 20% sí que viajará al extranjero. Pero atentos, porque hay en algunos países en los que la propina es casi obligatoria. Carla Otero.
Lourdes acaba de volver de sus vacaciones por Estados Unidos. A los gastos que ya había previsto del viaje, ha tenido que sumar unos extra.
Cuando tú te sientas a cenar, tienes como un camarero asignado. Se presentan, te preguntan una vez que te han servido la comida qué tal, y entonces, según, pues, las propinas ascienden.
Las propinas no son obligatorias, pero sí que son recomendables. Así nos lo ha explicado Miriam Vivar, de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Pues es una obligación más moral que normativa. O sea, no estamos obligados por ley, no va a haber ningún tipo de sanción, es lo recomendable.
Las propinas son una regla no escrita que se repite por todo el mundo, aunque con grandes diferencias. En la cabeza Estados Unidos y Canadá, con una propina del 20%, seguidos de Reino Unido o Malta, con una del 10%. Sin duda, un extra que hay que tener en cuenta estas vacaciones.
Era el año 1995 y Michael Jackson seguía dando muestras de estar muy en forma a nivel musical. Venía de publicar a principios de los 90 su aclamado Dangerous y la gira mundial fue todo un éxito. Su intención esta vez era publicar un single de corte épico combinando varios estilos como el blues, el gospel e incluso la ópera. El resultado, esta maravilla llamada Earth Song, y en ella podemos ver uno de los registros más brutales del cantante.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros. Y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 33% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada. Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros.
Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.